en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Venga, nos gusta, claro que nos gusta. A las 8:50, 7:50 en Canarias, todavía estamos en horario veraniego. ¿A qué hora se baja a la playa? Antonio,
pues, buenos días. Pues depende, ¿eh? Hay gente que baja muy temprano, hay bañitos muy tempranos de las 9 de la mañana. Que, o sea, hay
ahora
gente
mismo
que empalma,
hay gente en
gente
la playa.
Que empalma.
Sí, también es verdad. Eso ya me queda muy lejos, lo de empalmar
bueno,
ya me queda muy lejos.
Pero hay gente que aguanta y luego hay gente que suele bajar al mediodía, a las 11, a las 12.
¿Pero tú eres de los que baja pronto para reservar sitio en primera fila o no? Ahí la pole, ¿eh? Como si fuera Fernando Alonso.
Yo bajo pronto porque duermo poco. Es básicamente eso.
O porque escapa rápido, ¿eh?
También.
Escapa rápido, te vas con el pinganillo. A ver qué dicen estos de la tribu. Dices en casa. Hola, José Luis Sánchez.
Muy buenos días.
¿Tú también eres de escapar pronto o de...?
Yo soy de gente madrugadora también. Me gusta aprovechar el día. Que si no, luego, en cuanto bajas
pero no vas
tarde...
a la playa, vas a buscar al green, ¿no? ¿Has jugado mucho al golf este verano?
Bastante, ¿sí? Bastante. Y espero jugar más con el paso de los años.
Sí, sí. Pero cada vez juegas peor.
Cada vez juego peor, pero cada vez me lo paso mejor.
Eso está bien, eso está bien. Hola, Luco Cortés, Valencia, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, tú has tenido un verano ahí muy ajetreado, con tanta llegada, con tanto movimiento, no has tenido mucho tiempo de ir a la playa.
Sí, pero no me quejo, fui a la playa en junio, que fue tuve las vacaciones, ahí no hubieron llegadas y luego llegué y hubieron muchas llegadas, pero no me quejo, que sean todos los veranos así en el Valencia porque echábamos de menos fichajes.
No tengo cierta ilusión, tampoco es que tenga ahí el equipo que ganó la liga, pero la verdad que no sé, al final Gattuso ahí poquito a poco picando piedra parece que va envolviendo a la gente, ¿no? Yo creo que eso es bueno.
Sí, a ver, también es cierto que aquí en Valencia te dan medio tortazo y te ilusionas. También pasó con Bordalás, pasó con Javi Gracia, pero eso es bueno, ¿sabes? Es bueno, a mí me gusta. El otro día me está ya casi lleno, 40.000 personas siendo 14 de agosto y habiendo 37 grados. Y lo cierto es que eso es bonito. En Valencia aquí celebramos prácticamente todo con lo que se refiere al Valencia Club de Fútbol. A mí me parece bonito y sí que es cierto que internamente, a modo de información, todo parece que huele bien, porque a los jugadores les gusta Gattuso, la gente que trabaja alrededor de Gattuso pues está contenta, así que por ahora ilusión.
Bueno, pues eso es importante. Hay veces que, o hay gente, mejor dicho, que a veces no entiende que digamos que para la Liga Española es bueno que el Barça esté bien, que el Madrid esté bien y que el Valencia esté bien, porque es una gran ciudad, es un gran mercado, pues es un gran club, es un equipo campeón de liga, un equipo que está en finales europeas, pues eso, pues con títulos, con pedigrí, con tradición, y no es lo mismo el Valencia que otros muchos equipos, que si lo hacen bien tienen lógicamente todo el derecho a ocupar posiciones y puestos de privilegio, pero creo que para el Valencia y para la Liga Española está bien que el equipo che pues que funcione o que por lo menos no dé tanta lata negativa como ha estado dando estos últimos años, no todo lo contrario, que casi todas las llamadas a Luco sean por cosas buenas. Completamos póker de tribunos esta mañana con John Cuezva, que también regresa de sus inmerecidas vacaciones. Hola John, buenos días.
Bueno, ya regresamos hace dos semanas.
Bueno, ya, pero no. Pero hasta que no llego yo, no del pistoletazo, es como
bienvenido
si no...
Bienvenido tú.
Yo siempre he estado presente, ¿eh?
En la sombra.
En la sombra.
Exactamente, moviendo los hilos. Soy el que activa las palancas de Radio Marca. Soy el Roures de Radio Marca. ¿Qué tal? Tu Real, muy bien, ¿no?
Sí, bueno, yo creo en la línea del año pasado, solvente atrás, cómoda ahí defendiéndose bien en el área cuando le achuchó un poco ahí el Cádiz, y bueno, efectiva arriba, ataque cubo que ha entrado con el pie derecho y que ha empezado, pues bueno, estrenándose como goleador, en el vestuario ha caído muy bien, y bueno, pues yo creo que tranquilidad en Donosti, en el tema del día, yo que veo la playa ahora mismo desde mi posición, ya hay gente en la playa.
Ya hay gente en la playa.
De Donosti, sí.
Bueno, concretamente, qué mala posición tienes, John.
8:54.
Cuatro personas y un perro. Hay que bueno, no se puede meter
pero
al perro.
Están paseando.
No se puede meter al perro en la playa, por cierto. Entiendo que será guiri, que decimos por aquí, porque no se puede meter los perros en agosto en la playa.
Hay muchos perros. ¿Están paseando sí. o tomando ya el sol?
Mucho perro y mucha perra en la playa. Sí, mucho perro y mucha perra. Antonio, mucho perro y mucha perra en la playa, que no deberían poder meterse. ¿De qué te ríes, Ainhoa? ¿De qué te ríes?
De tus cosas. ¿De qué me voy a reír? De tus cosas.
Ainhoa, ¿de qué te ríes?
De
qué te
ríes. Los perros y las perras en la playa.
Ay, ay, perrea, perrea. ¿Qué diría la canción? ¿Qué diría Miguel Ángel Toribio? Bueno, concluyó la jornada. Ayer ganó el Atlético de Madrid y los protagonistas indiscutibles, Morata y Joao Félix. Ambos hablaron en el postpartido en el Coliseum y ese triunfo rotundo del equipo de Diego Pablo Simeone.
Bueno, tiene mucho talento, hay que correr cuando coge él el balón o él o Griezmann o Correa, hay que correr para adelante o Lemar también. Marcos, hay mucha gente que juega por detrás de los delanteros que tiene mucha calidad, así que hay que correr para adelante y esperar que te caiga algo.
Sí, nos estamos conectando bien, ya en el primer baño nos conectaron bien, como todos nos conectamos bien, estamos todos preparados para jugar, todos quieren jugar, estamos compitiendo todos entre todos y así es mejor porque todos evoluyen más y bueno, después juegan los que el míster quiere.
Ainhoa Sánchez, ¿qué le ha pasado a Simeone en este verano? Que ahora parece que quiere a todos los que parece que antes no querían.
La verdad que sorprendió esas palabras tanto para Joao Félix como Morata, porque es verdad que Simeone es muy cauto a la hora de alabar a sus jugadores y más en el primer partido de la temporada, pero cuando se le preguntó por Morata, por el doble goleador, pues destacó sobre todo la humildad con la que había llegado Morata, dijo que había llegado sin exigir nada. Y de Joao Félix, pues unas palabras muy bonitas para el portugués, hablando sobre todo de la madurez que parece que ha encontrado ya el Luz en el equipo del Cholo y también del talento que tiene, que es algo que es verdad que Simeone ha reconocido cada vez que se le ha preguntado por Joao Félix, pero siempre ha señalado eso de que necesitaba trabajar y esforzarse, y parece que Simeone está contento con lo que ha visto de Joao Félix, sobre todo en pretemporada y en este inicio de temporada. Al final fueron 3 asistencias y todo el fútbol que ve, que fue a lo que se refirió Simeone, que Joao Félix ve mejor que el resto de jugadores, y por ahí salió un poco el talento de Joao Félix y lo que necesita el Atlético de Madrid y lo que ve así Simeone.
Antonio.
Parece que ahora ve y que otros años no veía tanto.
Se habrá,
¿no?
Es una cosa
que me llama mucho la atención.
Unas gafas progresivas o algo, no lo sé.
No sé, me llama mucho la atención que después de 4 años, esta es la cuarta temporada de Joao Félix en el Atlético de Madrid, ahora nos enteremos que ve. Me llama la atención. Sinceramente.
Pero vamos a ver, estamos en verano, habéis ganado 0-3, sois colíderes, el chaval ha hecho un partidazo. ¿Por qué le pegas un palo a Simeone?
No le pego ningún palo a Simeone.
No sois capaces de disfrutar.
Me llama la atención. Pues es el año de Joao Félix, no tengo ninguna duda de que es el año donde tiene que despegar y donde tiene que demostrar la valía que se le supone y que se le ha visto a cuentagotas en el Atleti. Ha sido hasta ahora unos cursos muy regulares por las circunstancias de las lesiones que no le han dejado tener esa regularidad, tampoco la confianza del entrenador. No son nuevas y recordadas las disputas que han tenido el jugador y el entrenador, y ahora pues estamos viendo a un Joao libre, a un Joao que juega, diríamos, que donde le place, sin esa amargura defensiva que tenía otros cursos. Y creo que es un jugador excelso y un jugador que tiene que demostrar, pues, no los 100 y pico millones que costó, porque eso no es culpa suya, pero sí que es uno de los jugadores con máxima y mayor proyección que hay en el fútbol europeo.
Es que es lo que le ha faltado estos años. Yo creo que con diferencia es el jugador más talentoso del Atlético de Madrid, y a mí lo único que me ha sorprendido son las palabras de Simeone, porque siempre le ha escatimado un elogio, siempre ha regateado un adjetivo cariñoso con Joao Félix, y Joao Félix futbolísticamente es lo mejor que tiene el Atlético de Madrid en los 3 años que ha estado, y se le ha visto en posiciones, y lo que decía Antonio, situaciones incómodas para un entrenador, en cambios con gestos de Joao Félix, viéndole casi más de lateral derecho que de jugador ofensivo. Al final Joao Félix se iba frustrando, y la verdad es que este verano, el día de la Juventus, jugó muy muy bien ahí entre líneas, filtrando balones, ayer hace un auténtico partidazo, y creo que el Atlético de Madrid, si se basa en Joao Félix y no se basa en ser un equipo defensivo, tendrá mucho ganado este año, pero muchísimo ganado, pero todo depende de la confianza que le dé por fin Simeone a Joao Félix. Si eso lo hace, si consigue que dé ese paso adelante, el Atlético de Madrid tiene un crack mundial para disfrutar.
Hombre, lo que es evidente es que la cosa ha empezado bien, que yo creo que eso es muy importante, que Simeone ha empezado la temporada tomando decisiones, algunas yo creo que inesperadas, es darle por ejemplo la titularidad a Saúl y dejarnos los mejores, si no el mejor de la temporada pasada en el banquillo como Carrasco, y que le ha salido, y que luego yo creo que él le ha querido dar galones a Morata en el primer partido, y Morata le ha respondido, ha empezado todo bien, por así decirlo. Yo pedirle ahora mismo al Atlético de Madrid en la jornada 1 porque haya ganado 0-3 en un partido que yo creo que no es de 0-3, pero donde ha estado el Atlético de Madrid muy efectivo en las que ha tenido y que ha aprovechado sobre todo a matar al Getafe en los regalos que le ha hecho, yo no le voy a pedir a este Atlético de Madrid, o no creo que el Atlético le vaya a pedir al Atlético de Madrid este año que deje de ser el Atlético de Simeone. Yo creo que va a ser el Atlético de este año, que tiene buena pinta, que los fichajes son buenos, que tiene mucha competencia arriba, pero creo que es importante para ellos que la gente de arriba y que los buenos empiecen bien. Otra cosa es que luego yo creo que poco a poco vamos a ver si lo que tiene atrás le va a dar para mantenerse en el nivel al que hay que pedirle a un equipo que es candidato, aspirante a pelear con el Madrid, con el Barça, pero yo creo que hay mucha diferencia de lo que tiene atrás a lo que tiene arriba, y que la rotación atrás le queda un poco corta a Simeone.
A ver, vaya por delante que lo de, que ha dicho Antonio Sanz de que Joao Félix no tiene la culpa de costar 120 millones de euros, es totalmente cierto. Yo si ficho un futbolista de 120 millones de euros es para tener un rendimiento inmediato, y si rinde al cuarto año, yo creo que echarle la culpa a Simeone de eso es un poquito excesivo. Es decir, es que son 120 millones de euros. Cuando yo ficho un jugador de esa cantidad, quiero que me marque goles en el minuto 5 del primer partido, que yo creo que es lo que se le exige, y creo que es la cuestión de Joao Félix. Para mí es la cuestión, y si evoluciona bien, perfecto, fenomenal, porque a mí Joao Félix también me parece un jugador bastante bueno, pero es que son 120 millones de euros y son 4 años. Yo creo que la irregularidad,
bueno, cuando digo que no es culpa suya, digo que él no pone la
cifra. Que no lo es, pero quiero decirte, es decir, es que si a mí me gusta un jugador 120 millones de euros, no me puedo esperar al cuarto año a que me haga un pase filtrado o al partido de la Juventus y ya está.
Bueno,
es decir, echarle la culpa de eso a Simeone.
No.
A mí
no me explico fatal, entonces. Yo no le echo la culpa de esto a Simeone. Lo que digo es que a Joao le han acompañado una serie de circunstancias que han imposibilitado la regularidad, y que es seguro que con Simeone ha tenido divergencias y diferencias futbolísticas. Es que eso no lo digo yo, es que lo han expresado ellos dos públicamente y con gestos hechos el uno al otro. O sea, es decir, la culpa es un poco de Joao Félix, o mucha de Joao Félix, pero también del entrenador, que no le ha dado confianza hasta ahora.
Pero Antonio, ayer se lo reconoce, o sea, ayer habla de lo que ha trabajado Simeone.
Claro.
Le reconoce a Joao Félix que llega como quiere que llegue su entrenador al arranque
pero
de la Liga.
Pero un momento, John. Pero es que Joao Félix, durante estos cursos anteriores, y aquí está Ainhoa, que ha visto todos los partidos, en muy pocas ocasiones ha jugado con libertad en el campo. En muy pocas. Siempre pegado a un costado, tratando de marcar al lateral que progresa, en una posición indeterminada. Ayer jugó en su puesto. Y eso tiene que distinguir. Y si no le distingue, pues entonces sí que la culpa toda es de Joao Félix. Pero a los jugadores hay que ponerlos en sus puestos. Y Simeone no ha puesto a Joao Félix en su puesto más allá de 5, 10, 15 partidos en 3 años.
Bueno, de hecho, cuando Joao ha estado bien, ha sido cuando mejor ha jugado el Atlético de Madrid estos años. Cuando gana la Liga hace 2 temporadas, el arranque del curso, filtrando balones con Luis Suárez, buscándole al espacio, poniéndole siempre en ventaja con respecto a los defensores, era el elemento diferencial. Que a lo mejor tendría que haberse esforzado para prevenir a lo mejor ese tipo de lesiones que ha tenido, pues a lo mejor que en un equipo como el de Simeone, que Simeone prioriza muchas más veces a lo mejor lo físico, la entrega, lo defensivo que lo ofensivo, y él no captó ese mensaje, pues también puede ser verdad y puede ser parte de culpa de Joao Félix. Pero que un jugador con el talento como el jugador portugués esté supeditado a este tipo de situaciones cuando estás en un club grande como Atlético de Madrid y estás más pendiente de defender y cuando recuperas el balón estás a 70 metros de la portería, pues es muy difícil demostrar lo bueno que eres. Y en este arranque de temporada, que Atlético de Madrid está muy fino, se vio en el Carranza, se vio frente a la Juventus de Turín, quizá en el partido más flojo de Atlético de Madrid esta pretemporada, que fue frente al Manchester United, también lo decide Joao Félix con ese toque de calidad cuando sale en la recta final del partido. Pero que si Atlético de Madrid quiere hacer algo importante necesita al mejor Joao Félix, no hay ninguna discusión, porque para mí ni Carrasco, ni Lemar, ni Cuña, ni Correa tienen el talento y el fútbol que tiene Joao.
Pero me sorprende que un tío de 100 millones de euros dé este rendimiento. Que es que es brutal, un tío de 100 millones de euros. Que es el mejor jugador del Atlético de Madrid. Si está bien, es el mejor jugador del Atlético de Madrid. Otra cosa es que haya priorizado el entrenador.
Bueno, 100 millones también costó, no al Atlético, pero... al Barça, por ejemplo, le costó Griezmann, que está en el Atlético de Madrid, ¿no?
Le marcó estos 70 es que... por el 70%.
Lo que digo, Varela, es que si es un futbolista que si está bien es diferencial, es que es de los mejores de la liga. O sea, si Joao Félix está bien, es de los mejores de la liga. Bueno, pues la cosa es que esté bien, que haya currado como el entrenador le ha reconocido que ha currado y que ayuda a que su equipo esté bien. Porque ahora mismo también ya no es, lo decía José, ya no es que el Atleti haya empezado bien, es que lleva 2-3 semanas muy bien y que ha ganado a equipos fuertes, que no ha hecho una pretemporada de broma y que empieza la liga, pues bueno, pues enchufa el equipo. Y yo creo que en una cosa que tiene el Atlético de Madrid este año es que tener mucha competencia arriba, que lo que esté Morata ahí le da tener competencia arriba. Bueno, pues tú pones a un tío muy bueno, bien rodeado, pues es lo que es el Atlético de Madrid ahora mismo.
Yo, sinceramente, y volviendo al tema de Joao Félix, estará escuchando seguro la tertulia Marcos Llorente y dirá, pues yo juego en 40 posiciones, lo he hecho bien en todas y por eso soy titular todos los partidos. Es decir, eso de que Joao Félix tiene que jugar en su posición, tendrá que jugar en su posición si le toca jugar en su
Hombre,
posición.
Hombre, pero Joao, con el precio, entonces, con el talento que
cambiamos
tiene...
el modelo del fútbol. No, o sea, cambiamos el modelo del fútbol.
No,
el modelo es decir, los buenos no los pongas, es lo que estás diciendo.
No, pero si yo no he dicho que tienes que poner a los buenos, tienes que poner a los que demuestren que tienen que jugar. No porque valga.
No, tú tienes que poner a los buenos. A los buenos.
No,
que esto va así.
Y si puede ser en su posición, mejor.
Exacto. Esto va así. Luego ya los cambios y esto, los ataques de entrenador, que cada uno los asuma como quiera. Pero aquí siempre han jugado los mejores.
Bueno, aquí pues el asunto, más que regodearse en todas las cosas pasadas, que ya las sabemos y que ya tampoco tiene mucho sentido, es si esto va a tener visos de continuidad, si esto es flor de un día, si contra qué Villarreal, ¿no?
Villarreal el domingo.
Buen partido el domingo.
Dos líderes.
Si va a repetir equipo, bueno, es posible que haya algún cambio, no sé, si llega a lo mejor Jiménez, si quiere dar frescura a alguna posición o lo que sea, pero si esta va a ser un poco la línea de trabajo de Simeone. Y sobre todo, que fue algo que se le achacó a Antonio el año pasado, al Atlético de Madrid, que se rindió muy pronto, ¿no?, de la pelea por los distintos títulos en liza, es que a todos nos daba la sensación de que tenía una plantilla configurada para jugar a y finalmente a Simeone le gustaba jugar a B.
Pero ayer ya lo vimos. Ayer vimos un Atlético de Madrid que empezó bien, que se puso por delante del marcador y que se echó atrás.
Sí.
Y que entró mal a la segunda parte.
Y de hecho Mayoral tiene dos.
Y Mayoral tiene dos ocasiones. Es decir, ayer el Atleti lo que pasa es que fue muy contundente en las áreas. Cosa que el Getafe no. El Getafe tuvo la del travesaño de Mayoral. Y otra que pues un cabezazo.
Se hinchó a meter centro. Y un cabezazo. Madre mía, parecía Berkauter.
Y un cabezazo muy ventajoso que tuvo en la segunda parte, que la echó fuera también. Es decir, que
antes del 0-2, si no recuerdo.
Exactamente.
Mal,
sí. Con lo cual. No,
Simeone lo reconoció, ¿eh? Simeone creo que justamente reconoció las virtudes de
¿Cómo va a jugar el Atleti? Como siempre.
No, el año pasado no se supo muy bien. No sé. Si Gavilán o Paloma.
La única excepción, prácticamente, o por lo menos en los últimos años, que ha tenido el Atleti fue cuando gana la Liga, en esa primera vuelta que cambia el sistema, mete 5 defensas y 5-3-2, y a partir de ahí juega un fútbol ofensivo que no habíamos visto en los años
tenía
precedentes.
Tenía Luis Suárez, que le ayudó mucho, marcó muchos goles, ese fue el... ¿no? Marcó la diferencia.
Y se le llevaba la pelota al área y el equipo jugó muy, muy arriba. Sin embargo, este año yo entiendo que va a ser un poco parecido. Tendrá sus momentos de buen fútbol, donde los mejores destaquen, y luego tendrá sus momentos defensivos, porque Simeone no va a cambiar. Y el que espere cambios de Simeone...
No va a cambiar. No, se vio el día de la Juve también, e incluso el día del Manchester United, que fue la versión más de Simeone, que fue esperar atrás y buscar la velocidad y la contra. Y para mí hay algo que... un movimiento que le da la libertad a Joao Félix, que es meter a Saúl y quitar a Carrasco. ¿Por qué? Porque Saúl le da más trabajo defensivo, le sostiene más al centro del campo, y eso permite que Joao tenga más libertad de movimientos y esté cubierto por la espalda. Pero yo estoy con Antonio.
Y además Carrasco, que fresco, en una segunda parte, ¿no? Con esa velocidad que tiene, sí, puede ser todavía más desequilibrante.
Ha hecho una cosa novedosa este año, que es meter a Lemar por dentro. Que esa es una situación también positiva para el juego y para fluir el juego de centro del campo ahí con Llorente y con Coque, y Lemar por dentro le ayuda mucho. Ahí, en esa posición repitió luego Griezmann, que también es otra novedad, que le puso por detrás de los dos delanteros. O sea, que él va haciendo cosas, va progresando y le vemos detalles.
Está entrenando, entonces.
Y le vemos detalles.
Está dirigiendo el equipo.
Y sobre todo que el equipo ganó ayer 0-3.
Porque
tiene mucha calidad, además.
Yo creo que la posición nueva de Llorente también le da mucho aire a todas las demás. O sea, que al final tener un tío como Marcos Llorente, ya no tan obligado, no tan pegado a la banda, te da la posibilidad de que, pues eso, de poder hacer cosas como, por ejemplo, dejar otra vez sentado, que para mí es bastante editorial.
Sí, pero fíjate, John, al hilo de lo que decía Luco antes de que Llorente había jugado, Llorente cuando ha jugado de lateral derecho no ha hecho ni un solo gol. Jugando de centrocampista ofensivo hizo 13 goles. O sea, que las posiciones matizan mucho el rendimiento
pero
de cada
no
jugador.
No jugó mal de lateral derecho, en eso tiene razón Luco. No,
cumplió,
no,
ni bien,
bueno,
ni bien.
Bueno, no lo hizo
pero,
mal,
pero su rendimiento,
se fue tripié, no.
Pero, o sea, no lo hizo mal.
No estaba para grandes cosas,
lateral,
pues sí, el pero, chico cumplió.
No, pero sí.
Pero pierdes todo el potencial ofensivo. Es que 13 goles son muchos goles.
Y tampoco su entorno ha estado llorando como el día de Félix.
Como diría José Luis, lo de ir a la selección española, eso tampoco tiene demasiado mérito, ¿no?
De lo que estamos hablando al final es de que Simeone tiene muchas opciones, que es lo que quieren los entrenadores, el tener varios tíos para poder jugar. Y estabais intentando sacar las conclusiones del 16 de mayo el 16 de agosto. Pues bueno, ya veremos. Yo creo que tiene mejor pinta el Atlético de Madrid, que al final el lateral derecho lo mejora con Nahuel, que Witsel yo creo que es un poco una incógnita, pero es un tío veterano, experto, que yo creo que le va a dar un poco de empaque atrás, yo creo, a lo más débil. Y luego a ver qué pasa aquí al final del mercado, porque yo creo que todavía uno de los de arriba en Atlético de Madrid.
¿Quién va a salir? Luego le preguntaremos a Diego Pico, que maneja mucho
el mercado de fichajes. Porque desde Inglaterra ya están hablando de Mateus Cunha, que el Manchester United estaría interesado en llevarse a Cunha por 50 millones. Que habrían preguntado por cómo está.
Un lacito, ¿no? Si te
por 50 millones, según está el mercado, está tardando en ir a Barajas.
Pues hay a quien le parece poco, 50 millones.
Y por 37 también.
Costó 30. Todo lo que pase de ahí.
¿30, 26 o 30, creo que fue. Pues 30. Pues 50 millones la cifra
pues
de la que se está
30 millones. 30 hablando. Millones, un
con,
euro.
Con 30 vale que ya hay amortizador dos.
Pero es verdad que en el Atlético de Madrid había mucha confianza en él, aunque ayer fue suplente, y que el chaval está muy contento en Madrid. Así que vamos a ver qué pasa de aquí a final de mercado, pero el mercado del Atlético de Madrid no está ni mucho menos cerrado, tanto ni en las salidas ni como en las llegadas.
Pregunta seria, ¿por qué no somos de Morata? ¿Por qué nadie quiere a Morata?
Porque no tiene patria, porque es una patria del fútbol.
Pues es un chaval majísimo.
En el Atleti,
juega al fútbol
en el Atleti
de maravilla, mira, mete
Atleti,
goles.
En el Atleti no le quieren por su pasado madridista. En el Madrid no le quieren por su pasado atlético. Luego se ha ido a la Juve y al Chelsea, donde, bueno, más allá de sus presencias en la selección española, ha pasado casi inadvertido. Al final, no, es un chico que no tiene reconocimiento popular.
Arraigo en un club.
Reconocimiento popular. Y eso son las críticas que recibe y que ha recibido. Y yo no he visto, bueno, sí lo he visto, la de Luis Aragonés, esa no puntúa, pero las que le pegaron a Morata en la Eurocopa fueron tremendas.
Mucho.
Con la selección.
Temas redes sociales, con la familia, la mujer, los
tremendo,
niños.
Fue tremendo.
Fue feo.
O sea que...
No, y luego es verdad que a mí futbolísticamente siempre me ha parecido un jugador muy interesante, un jugador que siempre ha hecho goles. A lo mejor
el
no
Madrid lo hizo muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Fue uno de los líderes de aquella famosa unidad B que ahora quiere volver a ponerse de moda.
Efectivamente, yo creo que para mí fue un error que saliera del Real Madrid. Es verdad que él quería más protagonismo y quería ser titular, lo que pasa que tenía delante Cristiano, Benzema, y era imposible esa ecuación. Pero luego el lenguaje gestual es verdad que muchas veces no le ha ayudado, porque es un jugador cabizbajo, es un jugador que pone a lo mejor mala cara, que se frustra
tiene
demasiado.
Tiene cierta tendencia a la melancolía.
Sí, yo creo que no le ayuda, porque luego, por ejemplo, con la selección española, ves sus cifras, son extraordinarias.
Buenísimas.
En el Chelsea hizo goles, en la Juve hizo goles, en el Madrid hizo goles, en el Atlético de Madrid hizo goles y está volviendo a hacer goles. Entonces, un jugador de un rendimiento que tú tienes que aplaudir, pero luego es verdad que no le ayuda todo ese aura que le acompaña a la hora de lo que estamos diciendo, del arraigo, del sentimiento de pertenencia, luego en las declaraciones que ha tenido con unos y con otros. Yo creo que al final, si se queda en el Atlético de Madrid finalmente en esta época y aguanta 3-4 años, sí tendrá ese sentimiento de pertenencia a algo que no ha tenido durante toda su carrera. Y al final Álvaro ya lleva muchos años en la élite y no ha conseguido eso. Decir, oye, yo me siento reconocido por esto y por esto. Pero vamos, yo creo que España, con un 9 como Álvaro Morata, tiene un muy buen delantero para competir.
Pero en el caso del futuro de Morata, ¿es porque no le gusta el Cholo o porque el Atlético de Madrid necesita vender? Es que para mí me parece una diferencia muy grande.
Pues un poco de las dos cosas.
Claro, es que yo
pero
creo que
si
Morata...
Ya lo quiere, ¿no? ¿O no?
El Cholo es el quinto delantero.
¿Morata?
En sus gustos, sí.
¿Pero está jugando de titular?
Sí, bueno, pues, en sus gustos,
lo puso titular.
Hombre, es que a goles ahorcan, ¿eh? Es que fue a la Juve y le metió 3. Es que ayer le metió 2. Es que, ¿quién lo quita?
Bueno, pero es que yo, o sea, creo
tú,
que ya no
tú
es...
sospechas
no,
que si encadena
no.
tres partidos
que
sin mojar, que se va al banquillo.
Hombre, pero no tenga ninguna duda.
O sea, que no va a tener la misma paciencia
si es que
con
ya
él como,
si es que ya ha pasado.
Como con Coque, como
pero
con Llorente,
Raúl,
como
Raúl,
con...
Es que ya ha pasado, es que ya lo hemos visto. Ainhoa lo ha visto y yo lo he visto. Es decir, es que Morata, cuando se marchó del Atlético de Madrid a la Juve, en la segunda oportunidad que estuvo en Turín, es porque se iba aburrido de no jugar. O sea, que eso ya lo hemos visto. Que por delante está Joao, está Griezmann, está Cuña,
Correa.
Está Correa, no tengas ninguna duda. Lo que pasa es que Morata ha empezado como un tiro. Porque está el Mundial, porque es una temporada circunstancialmente diferente a las de otros años, pero indudablemente que Morata es el quinto delantero para Simeone.
Lo que tiene Morata, Antonio, caramba, es la oportunidad de encontrar su sitio y sobre todo de ser titular con España en el Mundial si mantiene este nivel, y creo que empezar bien le ayuda porque es un tío al que yo creo que su debe es más de cabeza que futbolístico, pues es un tío que tiene gol, o sea, lleva metiendo goles desde que tiene 12 años, el que más siempre de su equipo. Bueno, pues a ver si ahora bien rodeado, que yo creo que es una cosa importante, y yo creo que sin esos cubos de presión que se ha echado él siempre encima, pues demuestra el delantero que es. Para mí es el mejor de los que tiene arriba Simeone de cara a portería, o por lo menos el tío que tiene más gol. Otra cosa es que se deje él de ponerse límites y de meterse, yo creo que en sus líos mentales que siempre le hacen de menos, y que si él de verdad pues empieza la temporada motivado, yo creo que este arranque hace que al Atlético se le despejen un poco las dudas de si quedárselo o no. Es que cómo vas a vender a un tío así, a salvo que tengan y te pongan 60-70 kilos.
Yo estoy viendo las cifras de Morata y con la selección española 26 goles en 56 partidos. 26 en 56. Un promedio extraordinario. En la Juve metió 59. En el Madrid 31 en 94. En el Chelsea... 24 en 70.
Sí, dobla el promedio, claro, en la selección.
Pero es que yo creo
que es un tío que te asegura goles.
Pero es que yo creo que nos ceñimos en un tema deportivo, y yo creo que lo de Morata, sinceramente, viéndolo desde lejos y sin tener la información, yo creo que no es un tema deportivo. Yo creo que el Atlético de Madrid necesita vender, igual que muchos otros clubes de España. Y Lemar, Saúl o Morata, si no juegan es porque es que lo necesita vender. Y te voy a decir una cosa: si se queda Morata y el Atlético de Madrid no vende a nadie, no sé cómo le va a repercutir económicamente, pero dentro de lo que de lo bueno,
yo no puedo entender,
Simeone tiene un marrón.
No puedo entender, Antonio y Ainhoa, que seguís más de cerca el Atleti, que ayer el Atleti acabe la jornada líder, gane 0-3, que venga de ganar a la Juve, también de dar un meneo, de hacer un gran verano, que tu delantero marque dos goles, que ha hecho un partidazo, que lleva un verano de locura, y la primera pregunta a Simeone fue a propósito del futuro de Morata.
A ver, yo no soy el dueño del club, soy el entrenador, así que Morata está muy bien, viene trabajando de una manera extraordinaria, y todos los que estamos hoy con él esperamos que pueda seguir con nosotros, claro.
No soy el dueño del club, soy el entrenador, como si no tuviese mando, opinión y demás, aunque algunas la hayan colado, ¿no? Desde la propiedad, como no podía ser de otra manera. Pero sí, no me digas así, que ha habido cosas que no las ha pedido el Cholo, o que no las ha querido el Cholo y han pasado.
Muy pocas.
Sí, no tan pocas. No tan pocas. El de los 120 millones, sin ir más lejos, casi nada, el fichaje más caro de la historia. Pero bueno, me llama mucho la atención,
sí.
O sea,
la lógica
de, no sé, es como si el Madrid se plantea vender a Benzema. Lo lógico sea que vendas a Jovic, que lo has vendido, mira, y marcando goles en Italia, por cierto. Ahora hablamos de él. No, pues vende a Correa, ¿no? Que ahora mismo parece por detrás, vende a Cuña. Si es que tienes que vender, que tampoco lo sé.
Ruido en torno al futuro de Morata va a haber hasta el 1 de septiembre. Es verdad que luego fue en el Chiringuito que habló su representante y dijo que de momento se quedaba en el Atlético de Madrid.
Sí, pero dijo de momento.
Pero dijo de momento, así que el ruido en torno al futuro de Morata va a estar. Se le preguntó Morata también por la competencia, y es verdad que hay mucha competencia en el Atlético de Madrid. ¿Que va a salir alguien? Yo creo que probablemente salga alguien del Atlético de Madrid. ¿Que va a ser Morata? Quizás sí, quizás no.
¿Entendería la gente? O sea, porque si sale, tiene que salir en 10 días. Y en 10 días, la figura de Morata va a estar ahí en todo lo alto. O sea, no se va a ir por el sumidero.
Mismo
o sea, en 10 días Morata está... Ahora mismo es el
no,
top del Madrid.
Ahora mismo sale Morata...
Es difícil de explicar.
Se te puede hacer un efecto boomerang, porque no sabes cómo va a transcurrir la temporada, pero si sale Morata y luego el Atlético de Madrid no funciona o pierde gol porque Cuña, Correa o Griezmann no están a la altura en cifra goleadora, eso es porque vendiste a Morata.
Porque luego,
pero, si sale bien,
pero esa respuesta es muy fácil, porque Morata se quiso ir.
Bueno,
es lo que siempre dicen.
Tu presidente Cerezo siempre dice que los jugadores juegan donde quieren.
El presidente se llama Joaquín de Domingo.
Sí.
Pero Raúl, aclara qué quiere hacer Morata. O sea, para mí la pregunta es qué quiere hacer Morata. Esa es la pregunta. ¿Dónde quiere jugar Morata este año y si se quiere quedar en el Atlético de Madrid? ¿Qué prioriza Álvaro Morata? Para mí es la pregunta.
Ayer también se le preguntó y dijo que a él sí le gustaría seguir en el Atlético de Madrid. No, pues. Pero tampoco fue claro al 100%, no fue contundente al 100% de dijo voy a seguir en el Atlético de Madrid. Yo es que creo que ni Morata lo sabe.
Pero ahí no ha escuchado.
Pues debería saberlo, ¿no?
Pues yo creo que ni Morata sabe qué va a pasar el 1 de septiembre. No,
pues claro, pues más de la incertidumbre, que es el peor enemigo de este futbolista. O sea, que al final es lo que estábamos hablando antes.
Escuchando al Cholo y a Morata, yo creo que está claro lo que tiene que pasar. Es decir, si viene una buena oferta, van a vender a Morata. Si es que escuchando al Cholo, yo he escuchado.
Pero si la oferta llega buena por Cuña, van a vender a Cuña.
Obviamente. Obviamente.
Entonces, decir, no solo es un caso de Morata.
No. Vamos a ver. Esto de las ofertas es un poco trampa, Antonio. Tú que andas con las ofertas por ahí. Porque ofertas por Oblak también habrá habido mil, porque es el mejor portero del mundo, el segundo, pero no se va. Tiene claro que se queda y el club tiene claro que se quiere quedar con él.
Hay cinco delanteros en el Atlético de Madrid.
Lo que quiere decir que el club recibe ofertas por muchos futbolistas, pero tiene claro que hay 4, 5, 10 futbolistas intocable, o sea, Savic no se va a ir, Coque no se va a ir, no sé, por decirte
dos. Joao Félix
a lo mejor ahora mismo no se va a ir, sin embargo, con otros, bueno, pues o sea, el Madrid le llaman por Asensio, lo vende, le llaman por Vinicius, no lo vende.
Morata no está ahí.
¿Por qué no está ahí el jugador que este verano te ha marcado la diferencia?
Morata y Cuña sí están en la rampa.
Con otra circunstancia, ¿qué pasa con Griezmann? Que juega, digamos, más o menos en el sitio de Morata, más o menos, y tiene el lío este, ¿no? De la cláusula del 50%.
La pregunta es mucho más resolutiva. ¿Quién prescindiría del delantero centro titular de su selección?
Correcto. No, y que además está en un momento de forma estupendo.
Sí, pero el Atlético
Porque haces un verano ahí, chuchurrío, y bueno.
Es muy sencillo. Si el entrenador hubiera dicho, no quiero que se vaya Morata. Morata hubiera sido contundente. Quiero quedarme. Pero es que ninguno cierra la puerta. Ninguno. Siempre dejan una ventana abierta. Ni el club, ni el jugador.
No, pero el Cholo le da los balones al Atlético de Madrid, al club. Dice, yo me lo quiero quedar. Pero si el club decide venderlo porque necesitamos dinero...
Yo no soy el dueño, él le dice, yo no soy
de cara al exterior.
A mí que me registren.
Claro, a ver, viene a decir eso. Pero Antonio viene a decir eso, le echa los balones al club. Le dice, es decir, yo no soy el dueño del club, yo quiero que se quede. Pero si el club lo vende...
Pero si Simeone fuera contundente y dijese, yo quiero que se quede Morata...
Pero es que Simeone no puede ser contundente cuando tiene cinco...
Antonio, Simeone
o quien sea, no puede ser contundente cuando tiene cinco delanteros que todos ellos valen más de 30 millones de euros.
Lo que sí que da la sensación, Antonio...
Hombre, por favor, Antonio, Simeone tiene ahí dinamita pura. ¿Cómo va a exigir que se queden cinco delanteros en un club que cobran X y además que serán todos los 30 millones de euros?
Sería
una barbaridad.
Pero si el club le dice... Cuña y Morata son las dos opciones que tienes para salir. Y Simeone dice que salga Cuña. Ahí ya se acaba el debate. Acepta la oferta por Cuña y ya está.
José, lo que tiene pinta es que no hay una decisión tomada en el Atlético de Madrid. O sea, lo que yo creo es que no hay una decisión tomada porque hay un escenario donde hay la obligación de vender y que habrá una conversación ahí entrenador, club, con los jugadores diciendo, oye, pues es que uno o otro... Aquí alguien va a tener que salir y en función de la operación que consideremos que se va a hacer mejor, porque si al final si llegan 70 por Morata y 20 por Cuña, pues probablemente sea más interesante para el Atlético vender por 70 a Morata y quedarse con Cuña que iba a salir por 20. Bueno, pues yo creo que ese es... Lo que pasa es que eso es un problema, porque al final es lo que estaba diciendo Raúl, que no hay una decisión de club firme basada en fútbol, sino es una decisión económica basada en poder cuadrar para poder, no sé si terminar de inscribir o por lo menos poder cumplir con la Liga, y no, eso futbolísticamente si le va a penalizar al Atlético de Madrid.
Si el Atlético de Madrid no tiene ningún problema de inscripciones.
El último fue Griezmann y...
Claro. Los jugadores están inscritos. Y se acaba de ir Daniel Vaz. Es decir, que tiene 22 jugadores. Ahora mismo el Atleti podría dar por cerrada la temporada, pero...
Pero entonces, ¿por qué tiene que vender, Antonio?
Hombre, porque todos los clubes tienen que vender. Dime un club que no... Quitando el Madrid...
Si tú no tienes tantas urgencias, no todos los que estaríamos aquí en la tertulia daríamos por hecho que
hombre,
está
acuérdate
obligado
que
a
dijo,
el Atlético de Madrid.
Pero dijo Cerezo a principio del verano que el Atlético de Madrid tenía que vender por valor de unos 40 millones de euros para cuadrar cuentas. Que lo dijo el presidente.
Esto es lo que hay. Ay, no, a ver, ¿cómo somos en Madrid, eh?
¿Cómo somos?
Sí, sí. O sea, el Madrid gana en Almería jugando bastante bien.
¿Eh?
Y del único de lo que se habla es de Asensio. Y el Atleti gana bastante bien ayer en Getafe, y de lo único que se habla es de si sale o no sale Morata. El Barça, bueno, en cambio,
fue la primera pregunta.
Son las cosas del mercado.
Las cosas
y hasta el 1 de septiembre. Bueno,
el relato, el relato.
Si no te funciona algo, siempre te queda una palanca por hacer.
El relato, el relato, el relato. Gracias, Ainhoa.
Un abrazo.
9 y 24, 8 y 24 en Canarias. Estamos en La Tribu, aquí en A Diario, en Radio Marca.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Trabajas muchas horas de pie y acabas con molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Movial Plus, con su nueva fórmula mejorada, disminuye el dolor articular, aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial Plus cuenta entre sus exclusivos activos con colágeno hidrolizado tipo 2, especial de las articulaciones, y ácido hialurónico. Sencillo, una cápsula de Movial Plus al día y échale horas a tus articulaciones. ¿Ah? Y también Movial Crema te ayuda en momentos de sobreesfuerzo. Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Eres gamer? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Empieza a construir el futuro con el que siempre has soñado, con el Máster Online en Gestión y Comunicación de eSports del diario Marca. Solicita ahora tu plaza en www.escuelaunidadeditorial.es.
¡Ojo que se va a comprar el nuevo Z Flip 4! ¡En cara! ¡Lo coge! ¡Se lo va a llevar! ¿Qué está pasando? ¡No está comprando! ¡Está utilizando Renting! ¡47,83 euros al mes durante 18 meses! ¡Con seguro! ¡Solo en Samsung.com! ¡Esto me renta hasta mí!
Condiciones en Samsung.com.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Harto de sustos al recibir tu factura de la luz?
Instala paneles.
Con Green Solutions ahorrarás hasta un 80% en tu factura anual. Visita nuestra web en greensolutions.es y anímate a instalar paneles solares. Pásate al verde. No lo dudes y pide tu estudio personalizado sin compromiso. Green Solutions. Le damos chispa a tu idea.
Y a tu bolsillo.
Bricolaje Moraleja, una gran exposición de elementos de jardín en Madrid. Tenemos 10 modelos del mejor césped artificial, a la venta en rollos de 20 y 50 metros, para que no haya empalmes y quede bien ajustado. Césped artificial modelo Bahamas por 6 euros el metro cuadrado hasta fin de existencias. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe, bricomoraleja.com.
Agosto solo tiene cosas buenas. Que si las vacaciones, que si la playa, que si los ofertones de Yamóvil. ¡Sí! ¡Habéis oído bien! En Yamóvil tenemos cientos de coches en liquidación. Ven a nuestros concesionarios y elige el tuyo. Yamóvil, el hogar de los descuentos.
Verano del 55. El cine Kingsway de Brooklyn. Todo a oscuras. Y sonó aquel redoble.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¿Qué es eso, eh?
Es rock and roll.
¿Llevar a los niños al cole?
Sí.
¿Hacer la cena todos los días?
No,
¿Ocupaba un alto cargo en su empresa?
Sí. ¿Sabes quién es?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Y 29, 8 y 29 en Canarias. Si necesitas una pieza para tu coche, Oscaro te propone una gran gama de piezas nuevas y originales con uno de los catálogos más grandes de Europa. Oscaro es la referencia para tu coche y disfruta esta semana de 5 euros de descuento con el código marca 1 y con la información de la Fórmula 1 con Cristina Blanco.
Fernando Alonso tendrá de compañero a Lance Stroll a partir de 2023. El bicampeón mundial de la Fórmula 1 se va de Alpine, donde ha tenido que combatir con Esteban Ocon para enfrentarse al hijo del propietario de Aston Martin. El director del equipo se ha volcado en defender a Stroll. Mike Crack considera que se subestima al canadiense y ha llegado a afirmar que Lance es mucho mejor piloto de lo que la gente piensa.
Bueno, pues a ver si le va bien. Oscaro, los coches, la Fórmula 1 en A Diario en Radio Marca.
Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
Muy sencillo. Indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
No me lo pienso más.
En este momento, gastos de envío gratis. Ver condiciones en la web. Oscaro.es. Compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, la referencia para tu coche.
Y uno a las 9. Roberto Gómez ha dicho que a Xavi le viene grande el Barcelona, Antonio Sanz.
Una opinión.
Una opinión.
O un dato.
Opinión.
No, o un dato.
No, dato, no,
es opinión. Es el peor en 20 años en el Fútbol Club Barcelona. Es el entrenador con peor porcentaje de victorias en los últimos 20 años del Fútbol Club Barcelona. Porque Xavi no llegó el mes
Una mala racha.
El mes de junio. Va camino de 10 meses, casi. Va camino de 10 meses. Ha ganado, creo que era el 52% de los partidos.
Alejandro Segura, Barcelona, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Dato, una opinión. La caverna, bueno, la caverna ya contamina, macho. Una jornada sí. Y la caverna ya está contaminando, ya sí, hay fugas radioactivas.
Entiendo que se tienen que tener opiniones populistas en este sentido también, pero...
¿Populistas pero bueno, final... o populares?
Populistas.
Bueno, el populismo está haciendo mucho daño.
Populista, ¿no?
El populismo, Antonio, está haciendo mucho daño.
Al final, Xavi es el primer entrenador en bastantes años que no tiene a Messi en el Barça, por ejemplo. Cuando él debutó, la delantera del Barça era Ilias, Ferran Jutglà y Memphis. Quiero decir, con esos mimbres tampoco puedes esperar milagros. Así que, bueno, al final quedó segundo en Liga, que era el objetivo que tenía cuando llegó en el mes de noviembre.
O sea, tú eres team creyentes o team... agnósticos.
Él va en la chavineta.
No, quiero decir, al final estamos en la primera jornada de Liga. Calma, sí. Tampoco quiero decir, no es un drama el empate en la primera jornada.
Así empezó Guardiola, ¿no? Con una derrota, ¿no?
Claro,
¿no?
Una derrota y un empate en casa contra el Racing.
Un empate con el Racing, sí.
Bueno. Ahora jugáis en Donosti, San Sebastián. Mal invitado, ¿eh? Porque la Real...
Hombre...
Os presentáis, Alejandro, ¿no? Se confirma que venís, ¿no?
Sí, y son dos salidas difíciles, ¿eh? Jornada 2 en Donosti, jornada 4 en el Sánchez Pizjuán. O sea, que ahí veremos realmente cómo está el Barça de Xavi.
Antes de... A ver si van a tener que activar una palanca para fichar un entrenador. El partido del Pizjuán. Como le vaya mal la cosa, digo, a ver si tenemos que ir a fichar a Mourinho o algo a la Roma y pagar un pastizal o no sé. Bueno, ¿cómo están las cosas? Sobre todo porque cada vez parece que está más caliente lo de Bernardo Silva. Bueno, le van a hacer un equipo nuevo, ¿eh? Con lo que nos vendisteis el año pasado, que si esto, que si lo otro.
Que si, cantera.
Hay cantera, hay que fichar a 10. Pero el caso es que, bueno, Mateo Alemán está que lo echa por fuera.
Sí, a ver, veremos lo de Bernardo Silva. Yo creo que es complicado. O sea, cuando yo hablo con gente, es verdad que son optimistas, pero no tanto como lo que leo y lo que escucho en ciertos sitios. Pero el Barça, el primer objetivo que tiene antes de Bernardo Silva es Marcos Alonso. El Barça debe reforzar los laterales, es una petición de Xavi clara, reforzar tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho, porque Araujo no puede jugar en esa posición. Jordi Alba fue el peor el día del Rayo Vallecano, no está en su mejor momento y tiene que ir entrando poco a poco también para coger confianza, así que lo que tiene que hacer es reforzar los laterales. Primero, antes de reforzar los laterales, es aligerar la operación salida, tanto Memphis como Ova. Veremos qué pasa con Frenkie de Jong finalmente, pero hasta que no haya salidas o hasta que no haya reducciones salariales, como es el caso de Busquets y Gerard Piqué, que esta semana habrá conversaciones, no se va a poder inscribir ni a Koundé, ni la renovación de Gavi, ni los fichajes que lleguen.
Diego Pico, anda por ahí, ¿no? Hola, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Marca
estáis?
Mercato. ¿Cómo? Ha sido el personaje del verano, Diego Pico, Antonio Sanz.
Sin duda. Me gusta que le digas en pasado, ha sido, porque ha sido. Eso significaría que me iría de vacaciones.
Te voy a decir una cosa que siempre...
Te digo una cosa, me quedan 15 días largos, duros y tortuosos.
Te voy a decir una cosa que siempre me ha dicho, además en pasado, Antonio Sanz, siempre. Es uno de los mejores consejos personales, profesionales y periodísticos que me ha dado. No te conviertas nunca en una moda, porque las modas pasan.
Totalmente.
¿Eh? Tú conviértete en un clásico.
Antonio, aparte de ser muy buen periodista, es muy inteligente. Entonces, claro, dice cosas inteligentes. Las personas inteligentes dicen cosas inteligentes.
No te creas. No siempre.
Suele pasar.
Oye, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que Diego y yo hemos sido compañeros muchos años.
Sí, muchos años.
Y era buen compañero, era de los que acababa los textos, llegaba hasta el final o te dejaba cuatro líneas para que rematases.
Entonces era cuando se mandaba en adelanto, ¿te acuerdas, Diego?
Y por BBS. Madre mía.
Remátalo, oye, que te faltan 50 palabras, pues bolas tú que a mí me da la risa. Quita por ahí, por el segundo párrafo, ¿no? Que va un poco de paja. Diego era de los que tenía la crónica hecha en la primera parte y luego...
Y luego ya retocaba.
Llegaba Ramos en el 93 y había que cambiar la crónica. A ver, cambiando. Oye, cuéntame un poquito del mercado. Esto del Barcelona ha dado un trabajo, ha sido el que ha dado vidilla, la verdad, este verano, ¿no?
Sí, a ver, es que yo creo que ha incluso inventado una palabra nueva para respecto al fútbol, que es la de palanca, ¿no? Sí. Que no la habíamos utilizado nunca, y pues, el trilero, ¿no? Que le llamo yo, que es la Porta, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque yo creo que es el que sabe dominar el discurso y lo ha dominado todo el verano. Se inventó lo de las palancas y ha ido tirando. Es verdad que se ha dejado mucho dinero hipotecando derechos futuros, pero bueno, deportivamente entiendo que el aficionado del Barça estará contentísimo por el equipo que le han hecho y por lo que puede venir, ¿no? Porque estaban comentando antes...
De 0 a 10, Bernardo Silva, ¿cuánto de caliente está?
Yo creo que ahora está en 4.
¿En 4?
Yo creo que está de bajón Bernardo Silva. Es que Bernardo Silva es una operación complicada, porque al final el City, Guardiola es de los que a los jugadores que le dicen que se quiere ir no les pone problemas. Mirad el caso de... O sea, ha habido muchos casos, el caso de Sterling, el caso de el mismo Ferran Torres, pero no regala. El City no regala jugadores, ¿no? Los pone a buen precio.
Pues que Bernardo es bueno. Yo no sé cómo el Madrid no fue a por Bernardo Silva, no entiendo. O sea, me parece el sustituto ideal y natural de Luka Modric. Buenísimo.
Pero eso no ha acabado aún. O sea, eso no ha acabado aún. Bernardo Silva aún no ha firmado por el Barcelona.
Pero por el Madrid no va a fichar.
No, para este año no. Yo creo que es más de cara a futuro. Lo que sí que tiene que mover pieza.
Ya tiene 28 años por ahí, ¿no? Ya está cocinadito, o sea, que no es un juvenil. Que tampoco puede esperar mucho que se le pase el arroz.
No, pero te puede hacer 4 años muy buenos, hombre. Al final tampoco hay que fichar solo chavales de 19 años para que te hagan 15 años y puedas amortizarlos, ¿no?
Correcto.
También de vez en cuando hay que apostar por calidad contrastada, ¿no? Por rendimiento inmediato. Bueno, eso es lo que va a intentar el Barça con Marcos Alonso, que esa operación sí que está más caliente, que esa operación sí que está para cerrar esta semana y veremos si consigue, ¿no? Convencer al final.
Lo que no puedo entender, os pregunto a los dos, a Alejandro en Barcelona y a Diego en el Marca Mercato, cómo el Barça apuesta tanto por un lateral izquierdo presuntamente suplente sin tener un lateral derecho titular. Bueno, o sea, tiene dos zurdos y no tiene ningún diestro, porque ni Koundé ni Araujo son laterales específicos, independientemente de que puedan jugar más o menos bien.
Porque el mercado de laterales derechos es más escaso en este sentido y no convence ninguno de los que podría llegar o de los que hay en agenda, ¿no? En el Barça. Entonces, bueno, es más fácil que llegue Marcos Alonso para el izquierdo, y en el derecho pues se va a tener que trabajar para intentar que el cuerpo técnico se convenza de alguno de los que hay en las carpetas de la Secretaría Técnica.
Mira, no es baladí lo que ha dicho del mercado de los laterales derechos o los laterales zurdos. Este año se han movido en laterales zurdos, junto con centrales, es la posición más cara de todo el mercado, ¿no? Este año en laterales zurdos le echas una ojeada rápida sin pensar mucho y se han vendido a Zinchenko, a Cucurella, bueno, Marcos Alonso está a punto, a Angeliño, a Raúl, a Telles, y si sigues contando, se te va a un montón de laterales zurdos, ¿no? que se han movido, ¿no? Bueno, es interesante eso, ¿no? Marcos Alonso quería salir, está en el mercado, y yo creo que Marcos Alonso no viene para ser reserva en el Barça, ¿eh? Ahí yo...
Bueno, me da igual.
Tener
de suplente a Jordi Alba, que es el titular de la selección. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y en la derecha tener un central ahí reconvertido como que no me casa mucho. De hecho, en las últimas horas ha sonado otra vez con insistencia Meniel, el belga. El
que lesionó a Hazard.
Ya bueno. Estamos recordando las malas cosas. Juega en el...
No es verdad.
Bueno, sí, vale.
La gente le conoce por eso en España.
Le hizo una entrada a Hazard con la mala suerte de que resultó lesionado el tobillo. O Foyt, que me parece un jugador estupendo, ¿no? Del Villarreal.
Sí, pero se parecen tanto como el agua a la Coca-Cola, ¿eh? O sea, tampoco...
Bueno, vale, pero mejores que Araujo en lateral serán, ¿no?
Foyt, bueno, yo creo que Araujo va a hacer mucho lateral diestro este año. Porque otra de las cosas, el Barça está jugando con tres centrales, el otro día jugaron tres centrales, no en el sistema de tres centrales, pero sí tres centrales sobre el campo, y Piqué no jugó ni un minuto. O sea que ahí tienen un problema, no solo con Piqué, ten en cuenta que Koundé estaba en la grada. O sea que es que el Barça es verdad que se ha reforzado, que ha hecho un montón de fichajes y ha movido bien, pero yo creo que hay cosas que se ha dejado por hacer. Y ha sobredimensionado otras.
Pero digo, sobre todo lo que ha dejado de hacer es vender. Que es lo principal que tenía que haber hecho.
Claro, claro. Yo estaba en las compras, y si nos ponemos en las ventas, el movidón que tienen ahí es mayúsculo.
Claro, porque de hecho, por ejemplo, ha renovado a Dembélé, ha fichado a Rafinha, fichó en el mercado de invierno a Ferran Torres, que prácticamente es lo mismo.
Aubameyang.
Los tres son los mismos. Está Aubameyang, está Memphis Depay.
Y tienen ocho jugadores para
Ansu Fati.
Ocho jugadores para tres puestos.
Efectivamente, y luego la operación que quieren hacer de sacar a De Jong para traer a Bernardo Silva, cuando De Jong sí puede ser un sustituto de Busquets, pero Bernardo Silva no es ese perfil de jugador, que es un tipo de operación cruzada que no veo yo qué sentido tiene en la planificación deportiva, sí, querer sacar a De Jong, traer a Bernardo Silva cuando son posiciones diferentes y de momento no dar salida. El tema de los centrales, el otro día es verdad, está Koundé en la grada, está Piqué en el banquillo y tiene centrales que al menos uno le sobra, al menos
sí,
uno le sobra.
Le sobra un central de forma evidente y le sobran dos, incluso te diría que tres delanteros, y eso es complicado de sacar ahora a última hora del mercado si no empiezas casi a regalar, o sea,
porque además los clubes saben que tienes que darle salida.
Claro, es que además en este mercado ha ido todo muy demasiado de cara, ¿no? O sea, todo el mundo ha sacado sus cartas como a jugar un póker descubierto, ¿no? Nadie se ha tapado, ¿no? Incluso el propio Sevilla ha vendido sus centrales antes de fichar al central. ¿Qué le ha pasado al Sevilla? Que ha ido a por centrales al mercado y le pide todo el mundo 50 millones de euros. Claro, al final han tenido que tirar, que probablemente lo vayan a hacer, con Tanguy Nizaud, que es el chaval este del Bayern Múnich de 20 años. Bueno, que les recuerda un poco lo que firmaron cuando firmaron a Koundé, y a lo mejor ahí, pues bueno, pues el Bayern, siendo un chaval que prácticamente es del filial, pues igual entre 10 y 12 millones lo pueden sacar, pero a los centrales que ha ido de verdad al Sevilla, ¿eh? Venía de vender 100 millones de euros en centrales, le han estado esperando con la recortada, o sea, le han pedido hasta 40 o 50 millones de euros por cada central, ¿no? Incluso el último Nelson de Turquía le pedían casi 20 millones. No es el estilo Monchi, vamos, si Monchi paga 20 millones de euros por un central en Turquía es para que no vayamos todos a casa.
Yo, Diego, creo que Mateu Alemany tiene claro que va a tener que medio regalar a muchos jugadores del Barça. Porque incluso regalando, tú no te vas a sacar a Broadway, pues, perdona que no lo pronuncie bien, no sé si se llama así, de encima. Es decir, es que con esos salarios y luego con lo, perdonadme, esto es opinión personal, con lo mal que lo estás haciendo. Es decir, que salga De Jong al campo y que le piten porque no quiere rebajar el sueldo, a mí me parece lamentable.
¿Quién pitó a De Jong, Luco?
¿El público no? ¿No lo pitó?
No,
Yo creo que yo creo que Rulo entró, o a Breadway, uno de los dos.
No, el día del camper. El día del camper pitaron a los dos y luego pasó el lamentable episodio de la entrada y la salida de De Jong en la ciudad deportiva, que al final es verdad eso, que cuando el club va filtrando que no se baja y no se rebaja el salario y que por eso no se pueden inscribir jugadores, al final estás poniendo a la grada enfrente al jugador.
El día del Rayo sale De Jong a calentar en el descanso y hubo ovación para Frenkie De Jong.
Pero en el Gamper o en la ciudad deportiva o no sé dónde se pitó a De Jong.
En la ciudad deportiva, fueron entonces, dos chicos.
Sí, bueno, es que es el,
¿y en el Gamper cuántos fueron?
El peligro. Ah,
pero ya pasó con Koeman también.
Es el peligro de la parte por el todo. O sea, si van dos tíos a gritarte, vete a casa, ladrón, no es la afición del Barça. Son dos tipos que han ido a gritarle. Ya está. Es que eso yo lo vivo muy de cerca en Valencia y me daba mucha rabia, ¿no? Sí, que se le diera bola cuando iban dos tíos a gritar a la ciudad deportiva. Oye, es que son dos y la afición de Valencia no son dos.
Pero es que yo es que no estuve ni lo viví, pero yo recuerdo en una tribu entrar Rulo y contarlo. Entonces yo me baso en lo que lo contó, es decir, que en el Gamper se pitó a De Jong y se pitó a Breadway. Entonces yo lo escuché, por eso lo he dicho. Pero más allá de eso, ese caldo de cultivo de tú estar fichando por 60 millones de euros y pedirle a una persona que se rebaje el sueldo, a mí sinceramente me parece llamativo, cuanto apenas, ¿no? Y yo creo que también eso puede incluso estar perjudicando el ambiente del equipo, de la plantilla, también la gestión de Xavi, etcétera, etcétera, sinceramente, porque creo que ahí sí que ha fallado el Barça.
¿Confiáis en el Barça independientemente de cómo acabe configurada la plantilla? ¿Tiene mimbres para pelearle al Madrid y al Atleti?
Con tiempo, Raúl. O sea, es que al final es un equipo absolutamente nuevo. No le puedes pedir al Barça de marzo que esté hecho el día 16 cuando no tiene ni...
No. Aquí el asunto es que llenen el Camp Nou todos los días, que lleguen patrocinios y que todo lo que han vendido lo puedan recomprar, si puede ser mañana, mejor que pasado.
Yo creo que el elemento diferencial es Lewandowski. Es el elemento diferencial de los fichajes. Christensen es un buen central, que sí es un buen centrocampista. Rafinha es un buen jugador ofensivo, pero el que tiene que dar el salto de calidad es Lewandowski. El resto me parecen jugadores que pueden complementar una buena plantilla. No es tanto para mí como se ha vendido desde Barcelona. Creo que ha mejorado la plantilla, obviamente, pero que el elemento diferencial tiene que ser Lewandowski. El resto es parecido a lo que tenía, algo mejorado, pero no son jugadores tan diferenciales como el polaco. El polaco es el que tiene que hacer que el Barcelona dé ese salto de calidad a nivel goleador y a nivel de competir con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid si consigue mantener esta línea del verano.
Pero José, creo que para mí el elemento diferencial, perdón Antonio, es el entrenador, que es el que más se juega en todo esto y que es el único que no ha demostrado todavía.
Es diferencial si lo hace bien o si lo hace mal, ¿no? Claro, pues marca la diferencia para bien o para mal, ¿no?
El otro día, por ejemplo, con los cambios fue un desastre para mí.
Es el que más se juega, porque es de todos los que hay en ese vestuario, porque yo creo que en los jugadores, menos los canteranos, que es una cuestión de edad, el resto yo creo que podemos presuponer que más o menos han cumplido y han dado el nivel para estar en el sitio en el que están. Xavi está en el sitio en el que está porque es Xavi. Bueno, pues ahora tiene que demostrar que es entrenador o que es jinete para ese caballo. Yo creo que el discurso lo tiene, la ambición también, el respaldo de la gente también, de momento el tiempo también, los mimbres también, veremos.
Yo creo que al Barça le falta cierto equilibrio en este verano. Ellos esperaban, o la masa social esperaba, un verano muy distinto al que al final le ha sucedido. Es decir, esperaban un verano triste, un verano sin fichajes, un verano con cierta ruina y con costosas salidas. Y sin embargo, Laporta lo ha transformado. El relato ha cambiado y ha crecido la euforia tanto en el despacho como en el graderío, por todos los futbolistas que han venido. Creo que han venido 3-4 jugadores francamente buenos. Pero le falta ese punto de equilibrio que ahora tiene que desarrollarse en el césped. Y en el césped, por un mal partido que fue el día del pasado sábado, no podemos hacer una conclusión general. Pero sí es verdad que Xavi no tiene tiempo. Y que Xavi también se le está esperando. Se le está esperando desde el punto de vista en que él ha venido con unas expectativas muy altas que hasta ahora no ha cumplido. Es verdad que ha sido segundo, que es lo que se le pidió, pero cayó de forma, diríamos que irrespetuosa en la UEFA y en la Copa, pues qué deciros. Por tanto, en ese momento, cuando llegue el equilibrio al césped, cuando Xavi tenga los mimbres con los que va a jugar todo el año, creo que se puede esperar un buen Barcelona. Un Barcelona aspirante a todo.
Bueno, pues sí, para cerrar.
No, yo rápidamente yo pienso que Xavi ahora mismo es que es el que tiene la presión. Es decir, el Barça se ha endeudado o ha cogido dinero de otros años o ha hecho palancas, etcétera, etcétera, para que el rendimiento deportivo le lleve a ganar más dinero. Y eso se consigue con resultados. Y ahora Xavi para mí tiene toda la presión.
Y perdona, Raúl, y en su descargo hay que decir también que compitió el sábado contra uno de los equipos tácticamente más ricos de Primera División, más ordenados. Para un equipo nuevo, enfrentarte a un Rayo que juega absolutamente de memoria con casi los mismos tíos del año pasado, es difícil. Lo que pasa es que tiene por delante un calendario complicado y que puede ponerse las cosas complicadas y no empieza a ganar.
Pues a ver si consigue
pues lo que hacéis en Anoeta, John. Para intentar, a ver la tribu competir. El lunes.
Vas con la Real, ¿no? Vas con la Real.
Siempre me gustó mucho Cubo.
Sí. De momento no hay ni entradas para el partido ya, o sea que, bueno, ambiente va a haber.
Pues eso es importante. Alejandro, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Pico, Marca Mercato, ¿hay algún apunte más con el que no vayas a sorprender en tus innumerables sesiones de Twitch y todas estas cosas que dominas?
A ver, hay un par de cositas interesantes. Apuntar a Ander Herrera, que va a ser noticia hoy casi seguro, porque el PSG le dio boleto y el Atleti no podía dejar pasar esa oportunidad, y me da la sensación, por las llamadas que he tenido esta mañana, de que Ander Herrera va a jugar en el Atleti el año que viene. O sea que
sería un grandísimo fichaje.
Sería un fichaje tremendo, además una oportunidad de mercado tremenda, porque el Atleti ha sabido esperar el momento en que...
Entiendo que él quiere, claro. O sea, que el Atleti quiera lo veo normal. No sé si
sí,
él
pero
quiere...
es que le han dado el empujón y yo creo que...
Los años que le lleva persiguiendo el Atleti.
Sí, yo creo que
eso sí es un salto de calidad.
Es el momento, porque él estaba en PSG ha cambiado todo, le señalaron en ese grupo de siete futbolistas.
Crack, Luis Campos, crack.
A los que iban a mandar al filial, a quinta división. Entonces, una vez has tomado esa decisión, pues te has descarado en el mercado y ya no puedes pedir dinero por Ander Herrera, evidentemente. Le has dicho que le vas a mandar a quinta división. Entonces el Atleti ahí va a mover baza. No perdamos de vista a Pablo Torres, el chavalillo sí. Que llegó al Barça. Que
la turra que nos dieron con el chaval de segunda B, que iba a ser el nuevo no sé
mira
qué.
Era, bueno, no
vale
ese...
ni para la Andorra.
No,
es que no sé.
El nuevo Canales.
Ese chaval es buen futbolista.
Sí,
es
que yo no digo lo contrario,
pero no para jugar en este Barça, claro. Si al final en este Barça, al final Juan van a jugar.
Claro, pero pero la gente como Antonio Sanz, como John Cuesta, estos que venden humo, que no ven fútbol como tú y como yo, de primera ref y esto, claro.
Yo tengo una pregunta para Diego, déjate sí, de...
Sí. ¿Sabes qué, Pablo?
Déjate de tus películas y déjame preguntarle una cosa a Diego.
¿Quién es el hombre de confianza de Pablo Torre?
¿Quién?
Marcos Alonso, el padre. El padre de Marcos Alonso es el hombre de confianza de Pablo Torre, el que le mueve los negocios y el que le mueve de equipo a equipo. O sea,
yo lo he visto en directo y es un escándalo de futbolista.
Sí, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Yo lo he visto también en directo, además, con la selección española. Y
sí, vale, pero que lo vimos en no sé qué amistoso,
una
o no sé qué prueba, y aquello ya va en la reencarnación de Iniesta, y ahora el chico no tiene casi sitio ni en el B, o sea que aquí algo nos estáis vendiendo. Habláis mucho del relato, pero nos estáis vendiendo aquí algo que... para cerrar.
¿Puedo preguntarle una cosa,
sí,
Diego
puede,
Pico,
puede,
por favor?
Pues, de hecho, la vas a preguntar, claro, pregunta.
Una duda, Diego, ¿le dan mucha credibilidad a lo de Cuña y el Manchester United?
Bueno, es que el Manchester ahora mismo es el rico que va último de la Premier. Entonces ahora, con respecto al Manchester, va a salir de todo. De hecho, ayer me llamaron que iban a llamar a Carlos Soler. Es que el Manchester ahora mismo va a llamar a media Europa. Entonces, no me...
desesperado.
Es que están desesperados. No, es verdad, es que están desesperados, que van últimos. O sea, el Manchester va colista de la Premier. Y el otro día iba 4-0 al descanso. Entonces, y además tienen pasta en el bolsillo. Entonces, ellos tienen que cambiar la dinámica de alguna forma. Que si le doy credibilidad, claro que le doy credibilidad a lo de Cuña. Es una opción. Ellos están buscando un delantero de forma, vamos... O sea,
han perdido el alma. Es un club que ha perdido el alma.
Desesperada, sí. Buscar un delantero, buscando un medio centro, buscando otro central. Claro, es que están.
La verdad es que le faltan muchas cosas.
Pero
a nivel de jugadores, Diego, tú analizas los jugadores en la plantilla.
A ver, no tiene jugadores para ir último. Debería ir el octavo, a lo mejor.
Pero tiene una plantilla para pelear incluso por entrar en Liga de Campeones. Pero
yo tengo dudas ahí.
Pero me refiero, digo, que yo le veo al Manchester United y da igual el jugador que pongas. Que no tiene ni hambre, ni espíritu, ni alma. Manchester es un equipo dejado de la mano de Dios, que ha perdido todo lo bueno que tenía.
Sí, de un tiempo a esta parte es el típico equipo al que llevas a un buen jugador y se hace mal jugador.
Sí.
Que eso suele pasar, hay rachas. Pero yo creo que el Manchester este año tiene un problema gravísimo, y es Cristiano Ronaldo, y eso se come todo. se come todo y eso se va a ir ensuciando. Poco a poco se va a ir ensuciando, porque encima han empezado muy mal y eso se va a ir ensuciando y los compañeros se van a cabrear y el entrenador es un tipo que viene de una liga diferente y sí, así con mucha personalidad, pero viene de una liga diferente, viene a entrenar en Holanda y de repente vienes aquí a la Premier a jugarte el bacalao y llega cualquier equipo y te pinta la cara, porque vamos, lo vemos que en cada jornada te pintan la cara y tienes un problema muy grave. Y el Manchester, estos 15 días de mercado, yo creo que va a ser terrorífico. O sea, yo creo que va a preguntar por media Europa. O sea, que si usted tiene director deportivo a algún jugador que no quiere que se le lleven, sáquelo de Transfer Market, métalo en una cueva y el día 1 de septiembre lo saca, porque si no, el Manchester preguntará por él.
Eso seguro. Diego, siempre es un placer contar contigo.
Un abrazo, chicos.
Y pasa rápido de moda, ¿eh? Conviértete en un clásico.
No, estoy ahí. Estoy ahí, hago más horas que un reloj, eso sí que es clásico. Eso es, ¿ves? Eso es el mundo marca, más horas que un reloj.
Ya estamos llorando, ya estamos llorando. ¿Ves, Antonio?
Hay que llorar, no mama.
También, ¿verdad? Hay cosas que no cambian. Gracias, Diego.
Un abrazo, chicos.
Y 54 a las 9, rematamos ya la tribu.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. ¿Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE? Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
¡Dale más fuerte con la raqueta!
¡Ay, me duele el codo!
Pues al dolor, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos. Medicamentos sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Y 57 a las 9, clase de historia, Janela Clavo.
Graham Bell tuvo que sufrir grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, seguro que no los habría aliviado. Así que ya lo sabes, cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno, pues vamos a ir rematando. José Luis, no hemos dicho nada del Madrid.
Eso es buena noticia. No es buena noticia. No, el Madrid sigue en modo voy a lo mío cuando quiero como quiero.
¿Por qué se ha puesto de moda hablar de Asensio?
Pues porque era un jugador importante y ya no lo es. Esa es la realidad. Porque...
Está jugando con fuego Asensio, ¿eh? Sí. No sé exactamente cuál es la estrategia que tienen diseñada.
Bueno, cambió con Méndez y hay ese movimiento después de dejar a Horacio con el que llevaba toda la vida. Es verdad que es un movimiento de cambio de agente que hace indicar que quieres hacer algo diferente con tu carrera.
Pero sobre todo, ¿qué estrategia va a seguir, ¿no? Porque cuando tú cambias de agente o cambias de situación, buscas una estrategia o diseñas una estrategia, pero yo no tengo muy claro qué estrategia es la que tiene.
Y según está el mercado ahora, más todavía, más dudas, porque además el Real Madrid con la llegada de Tchouaméni y de momento con la continuidad de Ceballos tiene un centro del campo que le permite hacer lo que hizo el otro día, por ejemplo, en la Supercopa o el domingo en Almería, que es moverlos y utilizarlos de una manera que cada uno tenga su espacio y su rol. Y de momento Asensio no tiene esa oportunidad porque Rodrigo y Valverde están por delante de él en la derecha, y en esa rotación incluso Hazard, que está mucho mejor, que es la mejor pretemporada que ha hecho el belga desde que está en el Madrid, también está por delante, con lo cual la situación es bastante compleja a falta de 6 meses para que pueda negociar con otro club.
¿Algo que decir, Luco? ¿John?
Bueno, que creo que la Real lo va a fichar a Álvaro Fernández, al portero del Huesca, para ser el suplente de Remiro, y que abrimos hoy, aunque sea martes de semana, en Donosti. Y, bueno, yo creo que una Real que ha hecho bien los deberes y que va a ser candidata, así se duerme el Sevilla, a intentar pelear con Betis y con Villarreal, que han empezado también muy bien esa cuarta plaza, que yo creo que este año se abre un poquito más.
Y en el Valencia, esperando a Brian Hill, que el jugador está loco por venir, veremos si finalmente el Valencia aprieta el acelerador para conseguir su cesión. Y a Adenayer, el central que ahora mismo está sin equipo, que es cierto que cobra cerca de 3 millones de euros, o es lo que él le está pidiendo, y al Valencia eso se le va de precio, pero intentando acercar posturas para cerrarlo. Y con esas dos posiciones, faltando ya finalmente a ver si pueden acceder a Arthur Melo, que va a ser complicado. El Valencia ya tendría cerrada la plantilla, más allá de la posible salida de Maxi, que el club trabaja para sacarlo también.
Apuntado queda. Pues si no hay nada más que añadir, os doy las gracias por haber venido.
Igualmente.
Habéis echado el rato ahí. ¿Volvéis a la playa o ya os quedáis aquí ya en el asfalto?
Aquí en el asfalto.
Nunca hemos abandonado la playa.
El tubo de escape siempre es necesario.
Yo no soy de playa.
Tú no eres de playa. Ahora eres de montaña. Juanito y Arzá, Valeres. No te joroba. El Luco Cortés. Yo no soy de playa, dice.
Más de Beach Club.
Eso sí.
Es de chiringuito. De Beach Club.
De chiringuito es este, José.
De chiringuito estamos todos.
Oye, qué pelotazo, ¿no? Lo de tener los resúmenes. Wow, y
una
eso,
pasada.
¿Eh?
Una pasada. Hemos
como sufrido, son los tentáculos de Pedrerol, ¿eh?
Hemos sufrido mucho durante muchos años ahí con fotos, imágenes, en parado, y ahora vamos a disfrutar de la Liga.
D'Alessandro no va a dar abasto.
D'Alessandro está enloquecido, le faltan flechas por poner.
No va a dar abasto, no va a dar abasto.
Tanta pasión a raudales que tiene el maestro.
Va a tener que empezar ahí a corregir apuntes tácticos, dale para atrás, para, rebobina. Fíjese
un poco
el
arco.
La salida de balón, el arco, es verdad.
Ve más fútbol que horas tiene el día.
Impresionante. Gracias, señores, hasta aquí. Ha sido un placer. Recordando que ya está la guía marca, ¿eh?, a vuestra disposición en los puntos de venta habituales, con más de 384 páginas con toda la información del fútbol masculino, femenino, las competiciones nacionales, internacionales, las estadísticas, las trayectorias, opiniones, en fin, lo más esperado. Y además, si quieres jugar y sentirte parte de la Liga, el Fantasy de la Liga Marca, ya lo sabes, descarga la app y con los colegas o con mismamente con los tribunos. ¿Deberíamos hacer una Liga Marca? ¿Aquí un Fantasy los tribunos? ¿Deberíamos hacerla, Antonio?
Yo descendía.
¿No te gusta mucho?
La verdad es que no mucho.
¿Eh?
No soy muy de juegos.
Muy bien, me viene muy bien para vender la cuña, para que la gente se descargue la aplicación. No hay peor cuña que la de la misma madera.
De verdad.
Si hubiese trabajado en el AS 20 años, hubiera vendido mejor.
Si hay que hacer promociones, ya sabemos a quién no hay que llamar.
Es decir, descargue, solo por llevar la contraria. Antonio Sanz, descárguese el Fantasy. Te va a mandar un mensaje Lolo Beltal. Este es el de ayer, hombre. Este es el marca de ayer. Este es el de ayer. Gracias, ahora seguimos. Enseguida Cristina Blanco nos pone al orden el día.
El deporte es nuestro. Radio Marca.